Librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas en este miércoles 5 de abril de 2017, no de 1818. 5 de abril, pues, la batalla de Maipú. ¿Cómo olvidarla? Es parte de la formación escolar. ¿En cuántos colegios hoy día los niños se tienen que haber recordado con poesías, con homenajes, ojalá escribiendo sobre lo que fue ese abrazo, el maravilloso abrazo de Maipú? Bueno, estamos empezando nuestro programa así, abrazadas, porque estoy junto a Berta Concha de Liberalia, con quien vamos a conversar sobre una interesante invitación que tiene que hacernos, porque vienen muchos editores y nosotros estamos contentas a partir de eso. También estamos contentas porque el próximo jueves 13 de abril, Vuelan las Plumas va a estar en 13C. Iniciamos el ciclo Conversaciones Urgentes sobre la lectura y el libro en Chile, un ciclo que estaremos mostrando a través del canal 13 Cable y también la red de medios asociados a Vuelan las Plumas. Es para estar contentas, ¿no, Berta? Bienvenida.
Oye, pero súper contenta. Qué gran noticia es esa, ¿no?
Así que ahí vamos a estar, ahora sí que sí, viéndonos, no solamente escuchándonos. Bueno, hay otra posibilidad de vernos que me parece muy interesante y es un encuentro que se va a realizar el 20 de abril. Vamos a tener oportunidad nuevamente de hablar sobre eso un poco, pero es como para ir contando por qué es importante que editores de otros países, de editoriales como Flamboyant, como Inde, Juventud, Morata y otros, vengan a nuestro país.
Mira, yo creo, ellos en realidad vienen una misión bastante más grande, pero vienen como 20 editores a participar en una jornada de bibliodiversidad, tema que en sí ya es muy importante y que en general los editores independientes reclaman mucho. La bibliodiversidad permite que también emerjan y prosperen todo tipo de editoriales en cada uno de los países, cubriendo diferentes sectores de intereses y de temas, en fin, ¿no? Ahora, los 9 editores que llegan a visitarnos a nosotros, porque nosotros somos como Liberalia sus distribuidores exclusivos, yo considero que son importantísimos de recibir un intercambio con ellos en torno a la educación, desde los primeros años hasta la universidad. Me parece interesantísimo porque, en general, mira, yo creo que el libro es el mayor circulante del mundo. Siempre ha sido así. Las ideas circulan a través de los libros, ¿no? Y tenemos entre estos editores que nosotros hemos elegido con pinzas para traer desde hace años, tenemos de lo más granado de editoriales dedicadas a los niños, a los jóvenes y a los universitarios,
¿no? Bueno, está Trota, Silex, Silonia, Páginas de Espuma, Nautilus y las que ya había nombrado antes, Morata, Juventud, Inde y Flamboyant. Bueno, esta jornada va a ser el jueves 20 de abril entre las 18:30 y hasta más o menos las 21
hasta
horas. Las 20,
hasta que aguante el ánimo, ¿me entiendes?
La conversación, eso es lo bueno. Porque cuando hablamos de bibliodiversidad, es difícil poder transmitir conceptos a quienes no están relacionados con el mundo del libro. Me gustaría que tú pudieras explicar, Berta, por qué es importante que haya, que existan distintas editoriales. ¿qué rol cumple cada una de ellas? Porque a veces dice quienes se relacionan con los libros así, por la recomendación, y cuando van a la librería, incluso le piden al librero, oiga, ¿qué me recomienda? Pero yo creo que la mejor prueba es que cada uno vaya a su propia biblioteca y se fije no en los títulos, no en los autores solamente, sino que quienes editan esos libros. ¿Qué significa eso?
Bueno, mira, yo creo que en este momento la industria editorial ha tenido una tendencia monopólica tremenda, tremenda, ¿no? Y claro, como empezaron antes a editar en España, sobre todo, pero también en los Estados Unidos, la industria de ellos es una industria pesada, fuerte. Es una industria pesada, diría yo, ¿no? También es cierto que entre ellos existen editores independientes y estos agregan valor a la bibliodiversidad. La bibliodiversidad en general alude a aquellos temas que no son los más vendibles, por ejemplo. Temas que son interesantísimos, pero que van a tener ventas minoritarias. Temas dedicados a la formación de la gente, a responder o a propiciar ideas y razonamientos en torno críticos, por ejemplo, en torno a ciertas cosas. A conocer cosas olvidadas porque la publicidad no las ha tomado en cuenta porque no son las grandes ventas. Entonces, bibliodiversidad es un enorme concepto, pero me parece que se puede resumir. Mira, hay tantos libros como seres humanos, ¿no? Hay tantas preocupaciones y tantos intereses como seres humanos puede haber, ¿no? Y bueno, en Chile tenemos algunos requerimientos concretos, especializados de libros, que no los tienen probablemente en Colombia o en España o en Inglaterra, ¿no? Viceversa. Hay algunos, o más bien a contrario sensu, hay algunos libros que son universales y que apuntan a temas que son universales para todos nosotros. Esos libros también entran en la bibliodiversidad. ¿Qué no entra? Yo creo que es más fácil decir que se excluye de esto. Se excluye aquello que es como una tromba, como una aplanadora, ¿no? Que viene del, en realidad se alimenta del negocio grande de la publicidad o se vale de la publicidad para instalar ideas fijas, temas, autores, etc., ¿no? En cambio, esto es lo fino, lo puntual, lo que realmente sirve para el desarrollo de las artes, de las ciencias, de las humanidades.
Bueno, hablar de editores españoles en ciertos sectores de nuestro país, incluso hay gente como que tiene miedo, y es a partir de una industria editorial española muy fortalecida y por donde también pasa el libro latinoamericano. Muchas veces es más fácil que un libro, lo hablábamos hace unas semanas acá cuando estábamos con Raymond Herder, decía y contaba la paradoja que significa el que a veces un libro que se produce en México es más fácil traerlo desde Herder España. En España. Es decir, que sí. Se produce por Herder en México, es más fácil traerlo por Herder desde España a Chile. Bueno, ellos son editores españoles. ¿Y por qué a estos editores españoles no hay que tenerles miedo,
Berta? Mira, porque son también editores pequeños y medianos, son pymes que trabajan tanto como los editores independientes acá. Son todos editores independientes. Aquí no hay transnacionales entre estos editores. Todos han elegido sus temas y han construido catálogos y mundos bibliotecológicos, bibliográficos, interesantísimos, ¿entiendes? Y a veces también, igual que todos nosotros en nuestros países, tenemos que operar, invertir más que nada nuestro esfuerzo personal y muchas veces gratuito en estos emprendimientos hacia el conocimiento o la creación. Entonces son las editoriales independientes. Ahora, dentro de ellas hay algunas de las que vienen. Flamboyant es una editorial pequeña dirigida por mujeres. Tiene como 8 libros.
Pero uno de ellos está en la cresta de la ola. Ahí está Ana Llenas, que sí. La leía en un artículo que salió el fin de semana en el diario El País, una nota preciosa con este monstruo, el monstruo de colores. De ¡qué colores! Libro más lindo.
Es precioso. O bien Indetus, en algún momento también has entrevistado a Blázquez, a Domingo Blázquez, el director general de Inde. Y bueno, tiene cosas de educación física y del cuerpo en la escuela, en la escuela en el siglo XXI, por ejemplo. Es una de las grandes novedades ahora, ¿no?
Sí, claro, estuvimos hablando hace tiempo atrás.
Es un tratamiento muy distinto de la gimnasia, del deporte de competición, en fin. No, es la creación del individuo armónicamente con su cuerpo, ¿no? Bueno, luego, por ejemplo, Morata. No me canso de hablar de Morata, que es un catálogo de educación que abarca, pero mira, la totalidad del espectro educativo, ¿no? Y con libros que son de diversas nacionalidades, de autores de diversas nacionalidades, son muy aplicables a nuestros problemas aquí en Chile, ¿no? Morata. No es un ninguno de ellos es un bestseller.
Bueno, la interesante de esta reunión que se va a desarrollar el jueves 20 ahí en la librería del GAM, a partir de las 6:30 p.m, es que no es una reunión solamente para editores, sino que ojalá vaya un público atento, que quiera escuchar y entender qué es lo que está pasando, qué pasa con los libros, qué significa esto de ser editor, ¿no?
Sí, mira, yo, como son muchos, lamentablemente no hay mucho tiempo para que se explayen y hagan un con detalle su propuesta, ¿me entiendes? Pero sí van a explicar las líneas generales y el sentido de cada catálogo, de cada línea editorial, ¿no? En mucha síntesis te
digo... Juventud. ¿Cómo?
Juventud, imagínate, claro, que es estupenda. Y luego, Páginas de Espuma.
Ah,
que es maravillosa, es una editorial especializada en cuentos.
Pequeño gran gigante de la literatura.
Bueno, y Silex, que rescata la historia cuando todos los catálogos se están vaciando de historia. Los grandes catálogos han sido arrasados por los nombres y la cosa audiovisual y la industria audiovisual en general. Entonces, todos estos editores, en cambio, son independientes, hablan de bibliodiversidad, trabajan con la bibliodiversidad y son desde ese mismo punto de vista muy universales porque cubren necesidades que nosotros también tenemos. O sea, creemos que va a ser un encuentro bueno. Nosotros vamos a hablar como Liberalia, les vamos a explicar a ellos también cuáles son las ventajas y desventajas del libro español en Chile, qué falencias está llamado a suplir el libro español en Chile, porque en Chile tenemos una industria aún en desarrollo, que ha progresado mucho, pero tiene muchos vacíos, muchas lagunas, ¿me entiendes?
A mí me gustaría que fueran todas esas personas que aspiran a publicar un libro o que ya lo tienen y, sin embargo, desconocen cómo se mueve esto de la cadena del libro. También invitaría que fueran muchos académicos, profesores que están publicando libros en sus respectivas facultades, de hecho en la Universidad de Chile lo hay, pero sin embargo, hacer un libro no es imprimir un libro. Hacer un libro es una cadena bastante mayor, es bastante más complejo, y escuchar en la voz de otros editores que tienen un conocimiento, que han hecho un camino, han recorrido un camino para poder fundar una editorial, creo que puede servir a tantas personas.
Por supuesto, ¿no? Y ahora en estos tiempos modernos, fíjate que el flujo desde aquí hacia España probablemente se incentive y sea mucho más posible, factible, ¿me entiendes? Porque la verdad, tú decías, ¿cómo puede ser que un libro publicado por Herder en México salga más barato trayéndolo desde España? Porque los países latinoamericanos tenemos unas enormes cordilleras y enormes muros que nosotros mismos hemos producido entre nosotros por una omisión, no haber visto con seriedad y con mucho detalle cuáles son las ideas que tendríamos que compartir como continente, cuáles son las disciplinas que nos falta continentalmente desarrollar y, por lo tanto, qué barreras tendríamos que echar abajo o qué tendríamos que trabajar en términos de intercambios de ciertas mercancías que son, como el libro, extraordinariamente valiosas por los contenidos. Ya no es intercambiar, qué sé yo, telas o papas o frutas o petróleo, ¿me entiendes? Uh-huh. Sino que en este caso es intercambiar ideas. Y eso no lo hemos cuidado. Los transportes son abrumadoramente caros entre nosotros, incluso para llevar o traer libros de Argentina. No, aquí el país estamos
es brutal lo que hemos hecho, y esto incide de manera enorme en la manera de cómo nosotros estamos formándonos como ciudadanos, como personas. En definitiva, y esto tenemos, y esto sí que no hay conciencia, volviendo a lo que hablábamos al inicio, Berta, cuando tú decías, bueno, acá hay una industria editorial básicamente estadounidense que llegan como trombas, decía. Pero no nos damos cuenta de qué manera esas trombas nos aplastan, por decirlo de una manera, nos aplastan porque no encontramos otra forma de formarnos, otros libros en los que formarnos, sino los fabricados para otra mentalidad, por personas que tienen una cultura diferente. Sí. La cultura anglosajona, no vamos a decir que es mala, pero es diversa la nuestra, y nosotros necesitamos también formarnos con quienes comparten una idea de mundo como nosotros, que los ejemplos que nuestros estudiantes tienen a la hora de formarse en el colegio, en la universidad, no pueden ser ejemplos sacados de lugares ignotos, sino que tienen que ser sacados de nuestra propia realidad, ¿no?
Claro, efectivamente, y esto es gravísimo en los niveles de formación académica en ciencias aplicadas, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que, las concepciones de desarrollo y de crecimiento económico están tremendamente influidas por unas realidades que nos resultan ajenas y que yo creo que además han condicionado de una manera terrible, tal vez irreversible, nuestro desarrollo. Cuando tú ves la destrucción ambiental que hay, te vas a dar cuenta. O sea, lo hemos hablado tantas veces con algunos autores, ¿no? Bueno.
Es mucho lo que hay que decir, y ya vamos a estar entonces también repitiéndoles para que no se pierdan esta cita del jueves 20 de abril a las 18:30 horas en el GAM. Como siempre, ustedes saben que la librería del GAM es bien generosa y tiene unos cócteles pues bastante ricos, sobre todo por la oportunidad de conversar.
Oye, eso, pero además mejor. Es una preciosa librería que en el artículo, en este artículo largo que salió en Mercurio sobre librerías, casi no la mencionan, y es la más espectacular de las librerías que hay en este momento en Chile.
Sí, exactamente. Y ahí la tenemos como es una vitrina de la producción nacional también. Bueno, eso es dentro de los paseos que hay que hacer al GAM, por cierto, que hay que ir a ver su gran librería. Y contarles que la próxima semana, bueno, este fin de semana se va a realizar el Festival de Puerto de Ideas. Y en este festival, que es bastante importante, porque, bueno, ya va en la cuarta versión, si no me equivoco. Bueno, vienen, cuarta versión de ciencias. Y este 7, 8 y 9 en Antofagasta. A mí me va a tocar estar allá. Voy a poder conversar con, por ejemplo, el divulgador científico Pérez Tupinyá, que habla sobre el cerebro. Bueno, y con otras personas, bueno, conversaciones interesantísimas con científicos, y que nos van a permitir a ustedes también compartirles parte de lo que significa un festival donde la conversación y compartir el conocimiento a propósito de los libros, de la bibliodiversidad, es parte de la entrega. Y también quiero hacer una recomendación breve de una obra de teatro que fui a ver este fin de semana. Quedé verdaderamente conmocionada con la obra Lobos, de la compañía de teatro del Espejo. Esta es una compañía familiar, es un grupo de personas que vivieron su exilio en Bélgica y que hoy día están y que llevan haciendo teatro hace bastante tiempo en su propia casa. Bueno, todos los viernes y sábados desde abril, en realidad hasta fines de abril, a las 20:30 horas, cerca ahí de la Villa Olímpica de Ñuñoa. Lo que tienen que hacer, si les interesa ir a ver esta obra que tiene mucho de este libro de Pinkola Estés, de las mujeres que corren con lobos. Tiene mucho de ahí, pero es una dramaturgia también hecha por los propios integrantes de toda esta familia. Lobos en el patio, pues es en el patio de la casa donde hacen esta obra, verdaderamente con un profesionalismo que a mí me dejó tremendamente remecida. teatrodelespejo@gmail.com si es que quieren ir a ver esta obra de teatro de la temporada abril, Lobos. La entrada es sugerida a partir de 2,000 pesos, así que no hay excusas. Ya saben, es teatrodelespejo@gmail.com para ir a ver Lobos. Muchas gracias, Berta.
Gracias a ti por esta recomendación tan sugerente.
Sí,
además
que queda cerca de Prosi Política.
No, sí, de Liberal.
Y de Liberal y hasta al lado. Sí,
pues.
Sí, debieras ir a verla. Vamos a ir a una breve pausa entonces y ya regresamos porque vamos a conversar nada menos que con la ministra de Bienes Nacionales, con Nidia Palma. Muchos temas interesantes, no se nos vayan.
Muy pronto se viene el censo. ¿Quién cuestará y cuán profundo será mi idea del mundo? ¿Será qué tengo o qué pienso de este desnivel inmenso que a los chilenos separa y que en el progreso ampara truco, argumento, falacia? ¿Se medirá democracia siempre con la misma vara? Venga a Librería Prosa y Política, Valentín Letelier y Amanda Labarca, o visite nuestra librería virtual, tienda.liberaliaediciones.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
E Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
El Diploma en Historia del Arte Europeo de la Universidad Adolfo Ibáñez ha sido concebido como un espacio para explorar las distintas preocupaciones que han determinado el desarrollo de los fenómenos artísticos desde la Antigüedad Clásica hasta el siglo XX. Inicio marzo 2017. Más información, www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo.
Se define como una mujer que ha vivido en dos siglos, en dictaduras y democracia, de grandes pasiones y poca neutralidad, orgullosa de ser parte de una generación que luchó por la libertad de nuestro país. Nidia Palma Manríquez es abogada de la Universidad de Chile y su primera militancia fue en la Izquierda Cristiana. Ese brazo de la Democracia Cristiana escindido en tiempos de polarización política e ideológica. De aquí que no sea raro que cuando en el año 2002 era coordinadora del Fondart, Nidia Palma renunciara a su cargo por la profunda discrepancia con la entonces ministra de Educación Mariana Elwin y las presiones de la Armada a raíz de la ópera prima de la dramaturga nacional Manuela Infante titulada Prat. Nidia Palma fue directora de la DIVAM y como tal se destacó nuevamente por un acto de coherencia política y espíritu americanista, decidiendo la devolución al Perú de los libros que se mantuvieron cautivos en nuestra Biblioteca Nacional durante más de 100 años, luego del saqueo chileno en el marco de la Guerra del Pacífico. Hoy, Nidia Palma es ministra de Bienes Nacionales y como tal le ha tocado ser parte nuevamente de un hecho histórico, como ha sido la decisión de donar más de 400.000 hectáreas en la Patagonia por parte de la Fundación Conservación Patagónica que perteneciera al empresario estadounidense Douglas Tompkins. Para nosotros es un honor tener con nosotros acá a la ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma Manríquez. ¿Cómo está, Nidia?
Hola,
muy buenas tardes.
Vivian, un gusto de estar acá contigo y en la Radio Universidad de Chile, pero un poquito impactada de lo que has dicho. Claro, a lo mejor tú y yo y otra gente somos parte de un tiempo bien emblemático, ¿no? Es como también un privilegio, una suerte de ser parte de distintos hechos que han ocurrido, yo creo que 30, 40 años en Chile. Así que también me siento súper privilegiada y honrada de poder ser ministra con la presidenta Bachelet y en este ministerio. Yo tengo la impresión que, pasado el tiempo y de las tensiones naturales que ha habido en estos periodos, la presidenta va a ser recordada como una gran presidenta en la historia de Chile. Si uno piensa solo terminar con el binominal, haber creado el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, son cosas muy grandes. Y como tú lo decías, hace muy poquito estuvimos allá en Pumalín con la presidenta en un día que además estaba tan bello, 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 con la viuda de Douglas Tompkins, y se firmó el acuerdo final de crear la famosa red de parques de la Patagonia. ¿Y qué significa esto? Que 4,5 millones de hectáreas del Estado, del territorio chileno, van a estar protegidas. Protegidas para nosotros, pero también para las próximas generaciones. Y no solo para Chile, sino para el mundo. Yo, la verdad, cuando después me puse a pensar eso y me acordé de toda la zona amazónica y cómo es el gran pulmón de la tierra, ¿no? Y que también ha tenido sus deterioros, en fin. Decir que, pucha, al final del mundo, en el sur del mundo, un país pequeño como nosotros, ha tomado conciencia también de que tiene que cumplir un rol en la defensa del planeta para asumir el cambio climático y proteger para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces yo siento que hay también algo muy épico, muy profundo ahí. Y yo, de verdad, cuando estaba viviendo el momento y escuchando a la presidenta, a todos los que estaba ocurriendo ahí, de verdad que me emocioné mucho. Yo me daba cuenta que Pablo Badenier, el ministro entonces de Bienes Nacionales, la ministra Zaval que estaba al lado, estábamos todos, la alcaldesa de Chaitén, yo me di cuenta que todos estábamos muy emocionados en que tú notabas que todos los ojos estaban muy brillosos, porque yo creo que teníamos conciencia de que era un momento histórico, y que cuando las futuras generaciones nos recuerden van a disculparnos un poquito de muchos errores por haber hecho ese gesto. Y ahí, por supuesto, la presidenta es la responsable.
Ministra, cuando estamos hablando de la donación por parte de una viuda, porque finalmente así se concretó, Christine McDivitt, tenemos una presidenta mujer, una ministra de Bienes Nacionales. ¿Qué rol tiene que jugar la mujer en la protección de nuestro medio ambiente?
Yo creo que tanto o más que los hombres. Yo creo que tal vez por razones culturales, ¿no? A lo largo de la historia las mujeres nos hemos conectado, yo diría, con más facilidad con la tierra, con la naturaleza. Y yo no quiero restarle ninguna virtud, ni talento, ni característica a los hombres, pero yo creo que, insisto, no sé si por razones biológicas o culturales, tenemos una cierta sobreresponsabilidad respecto a lo que le legamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, independientemente que sean hijos nuestros, ¿no? Me refiero a las próximas generaciones. Y yo creo que tenemos el mandato de trabajar muy fuertemente en el presente, dar respuesta en el presente, pero también estar mirando el paso más gigantesco al futuro. Yo creo que hoy día en el mundo y en particular en Chile tenemos un nivel de conciencia de respeto a la naturaleza que no lo teníamos hace muy poquitos años. Yo recuerdo, Vivian, cuando vino la ministra de Cultura del Ecuador en la Feria del Libro, ella me pidió que le acompañara en una presentación que hizo el Ecuador con todo este proyecto del buen vivir. Yo para presentarla tuve que leer bastante de lo que estaba pasando en el Ecuador, y quiero decir que me emocioné muchas veces de saber que ellos tenían, incluso a nivel constitucional, considerado que la naturaleza tenía derechos y que la vida humana tiene que estar en relación con esos derechos que tiene la naturaleza. Me pareció muy potente. Yo incluso lo comentaba con ella y lo comentamos con quienes estaban allí, que soñábamos que en Chile alguna vez, cuando se dicte una nueva constitución política, se pueda reconocer ese derecho a la naturaleza, porque al final los seres humanos vivimos en un territorio geográfico, climático, simbólico, y en la medida que destruimos ese territorio, destruimos esa naturaleza, también estamos destruyendo nuestra propia cultura, nuestra propia forma de habitar, como decía Fidel. Siento que ahí de verdad hay momentos. Yo creo que cuando a uno le tocan responsabilidades públicas, hay momentos que son, uno está consciente que son emblemáticos. Por ejemplo, cuando preparábamos los libros, junto con Anita Tironi y Ana María Massa, porque éramos muy poquitas las personas con Andrea Villena, éramos las cuatro, y más un par de funcionarios que nos ayudaban a preparar las cajas, sabíamos que estábamos siendo parte, gracias también a la presidenta Bachelet en su primer gobierno, a un hecho histórico.
Estamos hablando de los libros que se devolvieron al Perú. Y que ustedes lo hicieron, bueno, lo señalabas como un trabajo de un equipo muy pequeñito, pero también fue hecho de esa manera, porque ustedes también querían evitar que esto fuera parte de se iniciara una polémica en torno a que si debían o no irse esos libros. Y ahí una decisión suya, ministra, entonces, como directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
O sea, yo le propuse a la presidenta, porque son decisiones que uno nunca puede implementar sola. Y entonces, claro, y había iniciado previamente Clara Bumney, cuando era directora, una investigación que me permite a mí que se concluya y tomar decisiones fundadas. Entonces yo de verdad que quedé muy agradecida de Clara de que había iniciado el proceso. Y finalmente, es cierto, la presidenta Bachelet tomó la decisión. Ella además fijó los procedimientos. Y yo creo que lo hicimos impecable, porque fueron los libros primero y después fueron los archivos. Yo creo que esos gestos además a nosotros como país y como comunidad chilena nos ennoblecen.
Exactamente, además que sucedió algo muy particular, y es que en el Perú la Biblioteca Nacional tuvo un desastre tremendo, se les quemó a mediados del siglo XX, sí. Y perdieron gran parte de todo su acervo, y resultó que estos libros, que por estar cautivos en nuestras propias bibliotecas, terminan siendo hoy los libros más antiguo y principal que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Hablemos de hermandad y de qué manera la cultura, estos bienes nacionales maravillosos que tenemos, aprovechándonos del nombre del ministerio, la cartera que usted encabeza, nos pueden permitir ahondar en el espíritu latinoamericanista, en profundizar. Hoy día, cuando tenemos con Bolivia de manera tan absurda, uno ve estos conflictos y yo digo, qué manera de faltar la voz de las mujeres ahí para poner calma y poner un diálogo de hermanos, como debiéramos ser.
Primero, yo creo que en general el arte, en primer lugar, nos permite a todos de alguna manera también conectar con las dimensiones más profundas de lo que es ser humano y ser comunidad humana. Y entonces yo creo que cuando uno se da los tiempos, los permisos, las posibilidades, lo conecta de una manera un poquito más respetuosa con el otro. Creo que además cuando uno está muy consciente de su propia cultura, es capaz de aprender a valorar la otra cultura, los contenidos que no son los mismos en el otro pueblo, pero también a comprender que hay contenidos muy profundamente universales que nos hermanan y que, por tanto, más allá de nuestras diferencias, pues somos diversos, esencialmente diversos. En nuestras diversidades como pueblos, como comunidades y como países, no se puede perder eso que nos hace propiamente humanos y comunidad, en este caso latinoamericana. Y yo creo que también los campos de la cultura nos hermanan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando Perú vino a Chile a ser invitado especial en la Feria Internacional del Libro Santiago? Nosotras dos lo vivimos. Y de verdad que es un momento muy hermoso, no solo para la literatura, para todo el país. O cuando recuerdo que vino México también. Entonces son momentos en que uno se conecta con lo bueno del otro. Además que descubre que en lo otro también estoy yo. ¿Ah? Que hay mucho de lo que yo creo que era solo privativo de los chilenos, cuando en realidad al final es parte de esta cultura latinoamericana. Entonces yo creo que de verdad esto, la idea de estos bienes nacionales, ¿no? Y aprovechar de comentar, nuestro ministerio es un ministerio más pequeño, un ministerio que es bastante poco visible, pero quiero decir que es más del 53%, el 53,7% exactamente, de todo el territorio nacional es fiscal, es de todos los chilenos y chilenas. Y el ministerio que administra todo eso es nuestro Ministerio de Bienes Nacionales. Y tiene tanta incidencia, Vivian, que por ejemplo, si uno quiere llevar adelante una política habitacional como gobierno, tiene que tener de la mano y ayudándole a Bienes Nacionales. Nosotros ya hemos entregado más de 500 hectáreas para más de 20.000 viviendas en Chile al Servio. Quiero decir que el gobierno anterior no entregó nada, las vendía. Era una cosa muy rara, el Estado le vendía a otra parte del Estado para llevar adelante proyectos de vivienda, por tanto se encarecía mucho la vivienda y la vivienda tenía que ser más pequeña o de menor calidad.
Es decir, el Estado se compraba a sí mismo.
Exactamente.
Un poquito burdo, ¿no?
Luego, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios, que es un tema que también nosotros los chilenos hemos tomado mucha conciencia de que ahí tenemos una deuda histórica importante. La presidenta decidió que nuestro ministerio tenía que colaborar también, que no podía ser solo la CONADI, que básicamente la CONADI compra propiedad privada y la entrega a las comunidades. Nos mandató a nosotros. Entonces hemos entregado más de 52.000 hectáreas nosotros fiscales en estos 3 años a distintas comunidades indígenas en todo Chile, pero particularmente en el norte. Entonces,
hay un caso que me gustaría comentarle, ministra, porque además yo escribí una columna hace un tiempo atrás, justo cuando asumió la cartera, con la esperanza de que ojalá pudiera haberla leído. Parece que no, pero no importa, tengo la oportunidad de tenerla acá. Y es que básicamente a partir de un documental de Hans Milgi, que hizo con Rosa Catalán, que es la última de las Cahuéscar. Sí. Y bueno, ellas están pidiendo específicamente la devolución de una isla que se llama Engleland, y que está en nuestro territorio. Y ahí hay un en el documental que hizo Hans Milgi, que se llama Alas del Mar, cuenta la historia de cómo está, la historia de Rosa, la historia y de Celina, su hija, que fueron chilenizadas, por decirlo de alguna manera, cuando ellas eran ellas alcanzaron a ser canoeras. Para nosotros todavía una forma de vida que es como de literatura. Sí. Y bueno, ahí yo no sé si usted conoce un poco el
primero,
caso.
Me voy a llevar el texto para leer tu artículo, de verdad no lo he leído, pero quiero decirte que en este momento estamos tramitando transferencias gratuitas a comunidades Cahuéscar, y además ha habido un proceso de conversación importante para el tema de la red de parques de la Patagonia, sin perjuicio que entendemos que tenemos que hacer igual consulta. Yo creo que de verdad hemos estado en un genuino interés, en un propósito bien profundo de poder en un periodo breve, ¿no?, de cumplir un poco esta deuda histórica. Y yo diría que no hay ningún pueblo de los reconocidos por la legislación chilena, los 9 pueblos, que no haya recibido de parte nuestra devolución de tierra. Ahora, insisto, esta tarea se complementa con lo que hace CONADI. En este momento, por ejemplo, hoy día en la mañana, sin haber pensado que iba a tratar este tema acá, pedí sobre Antofagasta, porque sé que tenemos algunas pendientes y efectivamente tenemos 8, por lo menos en trámite, en solo Antofagasta, la región de Antofagasta, y es una de las regiones que más hemos entregado territorio fiscal a comunidades. Y además lo hacemos de manera muy gozosa, quiero decir, muy contentas, o muy contentos, hay hombres y mujeres, porque yo creo que sentimos que de alguna manera la presidenta también nos está permitiendo que a través de este ministerio también podamos contribuir a un país que reconoce su diversidad, reconoce a los pueblos originarios, los dignifica también desde el Estado, hacemos un país más también equitativo, inclusivo. Entonces ahí tenemos una tarea bien grande que tampoco se ve mucho, ¿no? Y la otra tarea fuerte que tenemos como ministerio y que nos hemos transformado un poquito como una estrella, en buena hora, digo yo, en materia de energías limpias.
A ver, ¿por qué? Cuéntenos de eso, porque eso sí que es un tema también esencial, crítico.
Nosotros cuando asumimos el gobierno en marzo del 2014, yo asumí ahí con el ministro Osorio como jefa jurídica y de verdad lo vi de manera directa este tema. Cuando asumimos había un problema energético muy, muy grande. Incluso el mundo empresarial estaba muy molesto con el expresidente Piñera, entre otras cosas, por esto. Nosotros, la verdad, teníamos algunos desafíos programáticos, pero no eran muy grandes. Sin embargo, nos encontramos con que había muchas carpetas guardadas con solicitudes de distintas empresas, básicamente extranjeras, para llevar adelante proyectos de energía renovable no convencional. Entonces empezamos a estudiar, además pedimos la asesoría de expertos y nos dimos cuenta que teníamos una mina de oro, como digo yo, ¿no? Donde el Estado podía hacer mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente uno no puede instalar proyectos fotovoltaicos, eólicos y otros desde Atacama a Arica y Parinacota sin contar con el Estado, que es propietario de ese terreno. Entonces trabajamos con energía, hicimos un convenio, los equipos técnicos empezaron a trabajar y hoy día hemos entregado más de 289 terrenos fiscales mediante concesiones onerosas, o sea, pagándole al Estado por terrenos que no teníamos ocupados. Básicamente concesiones onerosas, hay algunas servidumbres, algunos arriendo, para que se lleve adelante proyectos de energía, sobre todo energía fotovoltaica, pero también termosolar y eólica. ¿Qué ha significado? Que en menos de 3 años nuestro país tiene el 11% de toda la energía que circula y que consumimos, tiene como fuente la energía renovable no convencional. En muy pocos años. Por tanto, creemos que vamos a poder cumplir la agenda de la presidenta, que el año 2050 el 70% de toda la energía sea energía renovable no convencional.
¿Por qué dice vamos a poder cumplir si estamos en 11? Se supone que tenemos que llegar a 70 y el gobierno de la presidenta Bachelet se acaba en un año y usted sabe que a veces viene lo que nos hemos dedicado gran parte o en alguna medida es empezar a borrar con el codo lo que se escribió en el anterior en vez de seguir avanzando. Tenemos ahí un problema nosotros como la manera de enfrentar la tarea pública y los proyectos de Estado, confundiéndolos como proyectos de un gobierno.
Yo creo,
¿no?,
que también el tema de energía renovable no convencional es un tema relativamente nuevo. Chile incluso hoy día ocupa el primer lugar en América Latina. Y efectivamente la legislación chilena contempla una matriz diversificada. Pero también los gobiernos se miden por la voluntad política y cuando la gente vota por un gobierno, uno u otro, también vota por su programa político. Y por tanto uno esperaría que las candidaturas, que hay varias precandidaturas, todas ellas por supuesto muy respetuosas, deberán contemplar también el tema de qué pasa con la energía, qué van a privilegiar, porque usted puede privilegiar termosolares o puede privilegiar termoeléctricas, como lo hizo el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera nos dejó con 6 termoeléctricas adjudicadas que han resultado muy complejas y que estamos trabajando para en poco tiempo más a lo mejor hacer anuncios importantes.
Es que hablan de apagón.
Claro.
Es nuevamente la cosa del miedo, ministra, que está pendiente, que está permanentemente en la política chilena, por cierto que en la política mundial hoy día, con un Trump en Estados Unidos, con este miedo de en torno, hablando de la matriz energética, es que si no hacemos estas termoeléctricas nos vamos a apagar en poco tiempo más y no vamos a tener la energía.
Yo creo
ahí
que
hay una
día,
cantidad de información que por cierto la población no maneja, entonces le da miedo.
La gracia que yo creo de lo que hemos hecho, por supuesto que aquí ha habido un esfuerzo empresarial que es muy notable, empresarios que pudieron haber optado por otros caminos empresariales y que han optado por este, donde es cierto que hay rentabilidad, pero también están ayudando al planeta, como digo yo. Creo que ya también hay mayores niveles de conciencia de la población. Y lo que uno debiera esperar es que esto se extienda. Ya esa amenaza de que no, si no nos apagamos, ya yo creo que justamente con todos estos proyectos que están llevándose adelante, es difícilmente creíble ese tipo de discurso. Pero quiero ser súper franca también, en el gobierno pasado se vendió mucha propiedad fiscal. Se entregó poca propiedad para vivienda y para energía limpia. Nosotros hemos vendido muy poca propiedad fiscal, hemos concesionado, hemos arrendado y estamos entregando más recursos al año al Estado. Y eso efectivamente depende de los gobiernos. Usted no lo puede por ley asegurar que el gobierno haga una cosa o la otra. Por tanto, uno de verdad yo creo, como muchos lo han dicho además, hay que mirar lo que es el compromiso programático de los gobiernos, más allá de las personas de candidaturas, ¿no? Hay que mirar qué es lo que se dice. Yo esperaría para votar, por ejemplo, entre otras cosas, que me digan qué van a pasar, qué va a ocurrir con la matriz energética. ¿Se va a privilegiar energía limpia o fuentes de energía limpia? ¿O se van a privilegiar fuentes de energía contaminante? Yo creo que es muy importante.
Nos queda poquito tiempo y yo no quiero terminar esta entrevista sin hacerle una pregunta que es un poco difícil, pero que me siento en la obligación de hacerla como mujer, como ciudadana. Me gustaría saber su opinión, y sobre todo me gusta porque yo sé que Nidia Palma es una mujer tremendamente franca y no se va a ir con rodeos. En nuestro país, en los últimos años, desde que la presidenta Bachelet asumió el gobierno y a pocos meses que ya estaba allí, se sucedió todo el caso Cabal, que le implicó para ella un grave estrés a nivel emocional, un quiebre que se le notó profundamente. A partir de entonces ella se vio que quedó afectada. Como mujer, ministra Palma, me gustaría saber qué es lo que piensa usted de la manera como se ha tratado a la mujer presidenta Michelle Bachelet. Porque como bien dice, después vamos a quedar, años después vamos a poder hacer la mirada alejada de lo contingente y vamos a poder ver que hubo ciertas obras importantes y que van a ser recordadas. Más allá de si uno es bacheletista o no, haya votado por este gobierno, yo no quiero ir a eso, yo quiero ir al tratamiento de la mujer en la presidencia de la República, más aún cuando hoy día vemos que hay dos mujeres que quieren aspirar nuevamente a la presidencia, y a esta que la tuvimos en dos oportunidades, se la trató de determinada manera, que yo creo que para cualquier mujer nos hace obliga a tener una posición respecto de eso.
O sea, yo creo que ella ha sido tratada con un machismo brutal. Ningún otro político hombre habría tenido ese tratamiento. Porque fue con mucha falta de respeto, con afirmaciones, conexiones completamente indebidas, pero porque además todos sabemos y todas sabemos que cuando uno la entra en el campo de los hijos e hijas, ¿no? Yo creo que en general los padres y madres, pero creo que además hay una cosa mucho más fuerte en el caso de las madres. Yo soy mamá, yo por lo menos lo percibo así. El padre de mis hijas es un excelente papá, tiene una estupenda relación, pero creo que, no sé, tal vez porque lo llevamos 9 meses o los criamos desde muy pequeños, muy directamente, no sé, pero algo pasa allí. De tal modo que uno reacciona efectivamente de manera mucho más compleja, mucho más involucrada. Y creo que la presidenta ha tenido que enfrentar desde el minuto que ocurren estos hechos un maltrato reiterado, permanente, que francamente es vergonzoso para el país y para la política. Yo creo que muchos van a pedirle con el tiempo disculpas a la presidenta. Creo que además, y permítame decirle, usted es una tremenda periodista, pero quiero decir que uno a veces se pregunta cuáles son los límites éticos de los periodistas y de los medios. Incluso es impresionante porque cada cierto tiempo, cuando la presidenta empieza a mejorar en las encuestas, retoman la información, la vuelven a poner y la ponen como si la información tuviera relevancia. O lo que ocurrió hace muy poquito con la información de la mitad de hectárea que tenía la hija de la presidenta. O sea, creo que de verdad hemos sobrepasado los límites éticos de la actividad pública, periodística y política, y creo que eso le hace mal a la democracia, le hace mal. O sea, es muy importante la agenda de probidad que la presidenta ha llevado adelante, muy importante.
Bueno, el que hoy día tengamos a todos los ministros.
Con
y a
sus hijos, su
usted
hija,
también, o sea, ya tiene
yo tengo toda la información.
Toda la información decir, arriba
usted
para saber sus bienes.
Yo trabajé harto tiempo en el Estado, nunca esto no existía.
Exactamente.
Porque la gente cree que esto así siempre no existía. Por tanto, hoy día los ciudadanos, la prensa, la Contraloría pueden saber de inmediato si hay enriquecimiento ilícito. Porque hay cifras que usted no puede explicar con su sueldo ni con la herencia, ¿me explico? Entonces, esto es obra y gracia de la presidenta. La agenda de probidad que tenemos en Chile, incluso lo que los partidos hayan tenido que refichar para que reciban recursos públicos, que ha sido un temazo. Todo esto es agenda de probidad, por supuesto que estuvo la Comisión Angel y todo, pero yo creo que la presidenta, ella, por supuesto, no, jamás he conversado estas materias con ella, sería mentiroso de mi parte decirlo, jamás. pero evidentemente yo imagino como mujer también y como ciudadana, como preocupada de nuestro país desde el punto de vista político, creo que ella tiene que haberlo pasado duro. Pero ella, frente a esa dificultad, responde con propuestas que le hacen bien al país. Yo creo que ella salió por arriba. Yo no sé si habría sido capaz personalmente salir por arriba. Yo creo que ella sale por arriba y lo que hace es la dificultad transformarla en una oportunidad. Pero yo creo de verdad que muchos políticos y políticas, medios de comunicación, el día de mañana van a tener que, sin ninguna solicitud a la presidenta, yo creo que van a pedir disculpas. Espero yo que hagamos un aprendizaje, hagamos un aprendizaje como país de tratar las materias, sobre todo vinculadas, insisto, a cuando alguien tiene una actividad pública vinculada con sus hijos e hijas. Yo creo que hay que ser súper cuidadosos en esa materia. Entonces, de verdad creo que fue machismo, Vivian, machismo brutal. Y yo creo que las mujeres que estamos en política o en medios de comunicación tenemos que estar conscientes de ello. Y ser muy cuidadosas, además nosotras como mujeres, de cómo nos referimos a otras mujeres que están en lugares muy importantes de la política, de las empresas. Quiero decir que he conocido en este periodo también muchas mujeres gerentas y que lo están haciendo muy bien, como la gerenta general del Banco Estado, que ha sido premiada, y me alegro mucho cuando a las mujeres les va bien, independientemente de que coincidan en opinión política o no, porque sabemos que por siglos nos ha costado tanto.
Uf.
No significa que las mujeres seamos más buenas que los hombres, no es verdad. Somos igual de complejas que los hombres, pero nos ha costado más. Y por tanto tenemos que cuidar los liderazgos. Y tenemos que ayudar a que todas las mujeres tengamos más liderazgos positivos que negativos. Y ayudarnos entre nosotros, a lo mejor criticarnos en privado, observarnos, complementarnos, pero tenemos que ayudarnos para que también la sociedad sea más democrática, más inclusiva, más respetuosa. Y que nuestros hijos e hijas sean también más respetuosos.
Ministra Nivia Palma, muchas gracias por haber estado aquí en Vuelan las Plumas. Le deseamos este año que resta de gobierno, quien a través de Bienes Nacionales pueda hacer esa tarea y pueda cumplir con lo que usted está diciendo, hacer un Chile más respetuoso, consciente de nuestra riqueza, tanto material, nuestros bienes nacionales, pero que también son nuestros bienes espirituales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian.
Y ahora sí, ya nos vamos rápidamente. Gracias por habernos acompañado. No se olviden que estaremos a partir del jueves 13 de abril en el 13C compartiendo con ustedes estas conversaciones urgentes sobre la lectura y el libro en Chile. ¡Chao!
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.